una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Muy buenas tardes, 12 y 20, sintonía de Radio Actualidad. Comenzamos la programación local de este 10 de abril. Ya los lo venían avisando y ya lo podemos comprobar, aunque de momento nuestro cielo se mueve entre lunes y martes, claro, entre nubes y claros. Con una temperatura que va a ser agradable también en el día de hoy. Alcanzando los 20 grados de máxima y 15 de mínima. Mañana se pondrá el cielo un poquito más oscuro ya el viernes, y el pronóstico para el fin de semana también lo conocen ustedes, aunque con temperaturas más altas, cuidado, pero con pronóstico de lluvias entre un 80 y un 90%. El 80-90% de probabilidades de que pueda llover, o sea que casi todas, aunque sea poquito. Tiempo de agenda aquí en Radio Actualidad, como cada día, y hoy el primer paseo nos lleva hasta San Juan de los Terreros. Allí quiero llevarles hasta el castillo, donde, como bien saben, pueden disfrutar de una magnífica visita virtual a la geoda, y cuyo horario de invierno pues es cómodo, fácil para que ustedes puedan visitarlo, de martes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Ya saben, el castillo de San Juan de los Terreros en Pulpí. Hoy también nos acercamos hasta la biblioteca de Garrucha, pero a lo mejor usted no puede hacerlo porque se encuentra en una situación de incapacidad, de movilidad reducida, temporal o permanente, o realmente tiene una discapacidad y no puede hacerlo. Sea cual sea su caso, si ha sufrido un accidente por enfermedad, por lo que usted quiera, en cualquier caso, insisto, y no puede acudir a la biblioteca, le llevan los libros a casa. Es la Biblia a domicilio en Garrucha, y puede usted informarse llamando al 950-46-0244, 950-46-0244. Y atención si usted es mujer y vive en Antas, porque este curso online está dirigido a usted, sí, a usted, mujer de Antas. La Diputación de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ofrece un curso gratuito online de sexta materia, atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia o con discapacidad en instituciones sociales. Insisto, atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y o con discapacidad en instituciones sociales. El curso consta de 450 horas y se va a impartir muy pronto. A partir del 28 de abril y hasta el 26 de septiembre. Tengan en cuenta que este curso tiene las plazas limitadas. Se puede informar ya en su ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Antas, donde en el área de cultura, donde también puede inscribirse. Lo dicho, tenga en cuenta que las plazas son limitadas. Curso online para mujeres en Antas. Y en otro orden de cosas, me detengo ahora en Cuevas de la Almanzora, porque ayer por la mañana se inauguraba una interesante exposición. El acontecimiento o el evento tenía lugar en la oficina de turismo del Castillo del Marqués de los Vélez, y la exposición, como les digo, muy interesante y curiosa también. Se trata de Banderas Históricas de España, una exposición que corre a cargo del Instituto de Historia y Cultura Militar, nada más y nada menos. Se inauguraba, como les digo, ayer, y podrán visitarla hasta el 27 de abril en la oficina de turismo en el Castillo del Marqués de los Vélez. Banderas Históricas de España. Y ya que estamos en Cuevas de la Almanzora, vayan preparándose para las iniciativas que van a tener lugar este fin de semana. Visitas guiadas interesantes, como la que le invita a descubrir, y así se llama, nuestro secreto mejor guardado, los grafitos carcelarios de la Torre del Homenaje, para el sábado. Eso a partir de las 11 de la mañana. Pero no nos quedamos ahí, porque hay otra, esta vez punto de encuentro en el Castillo de Villaricos, que es rumbo a nuestros orígenes, la necrópolis fenicia de Villaricos. Dos visitas guiadas muy interesantes, otras tantas también se realizan, y todas ellas gozan de un gran éxito. Debe usted inscribirse si quiere participar en esta iniciativa. Para la primera de ellas, la cita es el sábado a las 11 de la mañana en el Castillo del Marqués de los Vélez, la de los grafitos carcelarios de la Torre del Homenaje, y la segunda, punto de encuentro en la explanada del Castillo de Villaricos, rumbo a nuestros orígenes, la necrópolis fenicia de Villaricos, que es el sábado 19 de abril a las 11 de la mañana. Se van ustedes planificando, se van organizando y disfrutan de estas magníficas excursiones. Recuerden también que Vera ha convocado su concurso para el cartel anunciador del nuevo y gran desfile que se celebrará este año de moros y cristianos en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias de Vera, el 7 de junio. Hay un premio de 500 euros. El plazo de inscripción finaliza el próximo 21 de abril a las 2 de la tarde. Concurso cartel anunciador del gran desfile de moros y cristianos. Las bases en la web del ayuntamiento. Y no dejamos Vera, pero por otro motivo, la campaña organizada por la Concejalía de Comercio se llama Por Papá y Por Mamá, una iniciativa para el impulso del comercio local. Una campaña que estará funcionando hasta el 4 de mayo y que, se puede llevar usted una gran sorpresa, una gran alegría, porque con las compras por 15 euros o más en los comercios adheridos a la campaña pueden ganar 1.000 euros para gastar en un solo día. Sí, lo ha escuchado bien, 1.000 euros para gastar en un solo día. Solo tienen que indicar su nombre completo y el teléfono en el ticket de compra, depositarlo en el Convento de la Victoria o en el propio comercio donde usted ha realizado la compra. El sorteo se realizará el 9 de mayo, pero la campaña finaliza un poquito antes, el 4 de mayo, el Día de la Madre. Por eso se llama Por Papá y Por Mamá. Una iniciativa, insisto, para el impulso del comercio local, que le puede llevar a ganar 1.000 euros para gastar en compras en un solo día en los comercios de la localidad. Y otra más, esta vez una iniciativa de las áreas de cultura y turismo del Ayuntamiento de Mojácar. Ya se la he comentado en alguna ocasión, se la voy recordando. Se trata del concurso Sent Artarte, el arte de disfrutar el paisaje, una iniciativa artística destinada a transformar el mobiliario urbano en auténticas obras de arte. Un concurso que tiene como objetivo la selección de propuestas creativas y originales para la decoración de bancos de parque que van a estar instalados en emplazamientos singulares de Mojácar, formando una ruta donde arte y paisaje se den la mano. La intención no es otra que cada banco invite no solo a sentarse, sino también a disfrutar del entorno. El certamen está abierto a artistas, diseñadores, arquitectos y creadores de cualquier disciplina. Más información la seguiremos abarcando y comentando en este tiempo de agenda, pero también en la web del Ayuntamiento de Mojácar. Y hasta aquí nuestra agenda con este paseo por la comarca. No dejamos esta magnífica tierra, pero ahora nos ocupamos en unos minutos de la información.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo llevan la jornada? Esperando la información de este día, la del 10 de abril de 2025, que les vamos a contar en breves instantes. Las 12:34, no será la misma hora si escuchan la reposición de este informativo, y podrá ser la hora que ustedes deseen, el momento que ustedes valoren, o el instante en el que ustedes cuenten con el tiempo o quieran disponer de toda la información que les contamos en esta casa, en Radio Actualidad, cada día. Pues ya se lo he dicho todo, cómo, cuándo y ustedes dispongan. Tan solo tienen que conectarse con la web digital actualidadalmanzora.com. Ahí están todos estos programas, ahí pueden escuchar la radio en directo, y además, pues ya si se mueven por la web, pues conocer toda la información de la comarca. Pero aquí nos ocupamos de ello con detalle, todo lo que tiene que ver con la actualidad de este día. No son pocas las noticias. Recuerdan que ayer hablábamos de la licencia de obras para el puerto seco de Pulpí, que podrá solicitarse en octubre. Los promotores, realistas, empresarios de la comarca, agrupados en Porrahil, que asumirán los costes de la obra, no quieren adelantarse a las obras del AVE. Así que ya les contamos que en un par de meses contarían con los informes ambientales y de carreteras, y quedará pendiente para septiembre el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. Paralelamente, claro está, la promotora del área logística Porrahil está estudiando las ofertas para redactar el proyecto de conexión con Adif. Porrahil insiste en que no quieren ir más rápido para no inmovilizar su inversión sin tener la del AVE terminada. Como les digo, realidades que ellos son, de las que ellos son conscientes, y ponen sobre la mesa cada vez que consultamos sobre esta importante inversión para nuestra comarca. Hoy nos encontramos con otro golpe de realidad en esta materia, y con otras informaciones, claro, que voy a compartir rápidamente con mis compañeros. Javier Catina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca.
Bueno, digo, golpe de realidad por parte de estos empresarios.
Efectivamente, en este caso ha sido el presidente de la sociedad Porrahil, que son los que promueven una aglutina a 15 empresas, que son las que están poniendo su dinero, 15 empresas de la comarca, grandes empresas de nuestra comarca.
Pero grandes.
Y algunas de la Almanzora, como Cosentino, por ejemplo. Uh-huh. Pero ahí están Primaflor, está Peregrín, está Grupa Pulpí, está Maquito, en fin, un largo etcétera.
Cosentino.
Sí, lo que va a decir.
Hasta 15 sociedades, ¿no?, grandes empresas de la comarca, que son los que ponen su dinero, 17 millones de euros. Vemos, se observa poco movimiento, pero ellos tienen todo el movimiento hecho. Lo que ocurre es que, como ayer nos contaban desde la dirección técnica de Puerto Seco, y hoy lo hace su presidente, Juan López, pues ellos no pueden ir más rápido que el AVE, ¿no? Y hasta que no terminen, no van a inmovilizar sus 17 millones de euros, que les cuesta mucho sudor
y lágrimas
¿cómo podemos poder ver, generarlo, claro, ¿no?, para esto? La última que tenemos, nos dice Juan López,
el último
López,
aguantazo,
es que lo que nos ha dicho hoy el presidente de Porrahil, Almanzora, Levante, no esperan el AVE hasta 2032.
¿Qué veníamos diciendo por aquí? 2030 dijimos, entre qué tal, entre qué cual, entre qué pitos, entre qué flautas, entre qué pruebas de catenarias, vías, no sé qué, no sé cuántas, nos íbamos a ir a 2030. Pues añaden 2 años más.
Claro, dice Juan López que, bueno, primero dice, me gustaría muchísimo equivocarme y que fuera antes, pero mucho se teme que no va a estar, ¿no?, antes. Y dice que si bien es cierto que las obras que están en marcha lo están haciendo a un ritmo bastante importante, ¿no?, y van a estar terminadas, pero hay un tramo que lleva muchísimo retraso, señalaba, que es el soterramiento de Lorca, el paso a través de esta ciudad vecina murciana, que, claro,
si no recuerdo mal, no estará finalizado hasta diciembre del 26. ¿Puede ser o voy mal encaminado?
Eso es lo que adelantaban.
Eso es lo que dice la administración.
Sí, pero que ellos saben que no, que cumpliéndose los plazos no va a estar ni el año
claro,
que viene, ni en 2027.
Cuando resaltábamos ese dato es que chocaba directamente con el de la administración, que decía que a principios de 2027 ya estaría todo el AVE construido. Y claro, aquí nosotros hacíamos nuestras cábalas y sabíamos que el soterramiento debía estar finalizado para diciembre del 26.
El ministro Puente ya está hablando de 2028.
Sí, por eso le iba a decir
el
que
ministro Puente ya está hablando de 2028.
Claro, del 27 ya vamos por el 28. Pero ¿y cuánto era el 20? Después era el 23.
Después el 26.
Después el 26. Ya, ahora,
ya van por el 28. Y...
sí, pero al final los que no fallamos somos nosotros en nuestras cuentas, ni los empresarios.
Claro, y es que dice, bien, el tramo de Lorca. Pero es que el tramo de Lorca, sin que se termine el tramo de Lorca, no pueden comenzar las pruebas. Y las pruebas no se hacen en un mes ni en seis meses. Tienen que estar constantemente...
mínimo un año.
Claro, tienen que estar constantemente convoys traficando por ese tramo antes de... transitando.
Sí, que no, que lo ha dicho usted bien, pero lo de traficando suena de otra... Sí, suena, o sea, no lleva a otros pensamientos, que no creo que sean los más correctos.
No va a ser ningún
traficante. No, probando arriba y abajo, de Murcia para acá, de Almería para allá, del otro lado, a ver cómo todo.
¿Sabe qué le digo? Que yo, con independencia de lo que diga el ministro Puente, de lo que digan muchos otros, me fío más de la palabra del...
nunca han fallado.
De los en este caso es aguileño, ¿no? Pero, en fin, Águilas es casi la comarca nuestra.
Tiene ojo, claro. Los empresarios tienen ojo, saben...
Sí, y que esto ya lo habrán visto entre ellos mismos, ¿no? Claro. No es una ocurrencia de Juan López.
No, para nada. Incluso por eso apuntaba yo lo que por aquí venimos contando desde hace bastante tiempo, siguiendo las fechas que se nos va dando desde el gobierno central y viendo que son inasumibles cuando nos marcan plazos. O sea que nosotros, sin ser promotores ni grandes empresarios, pues también nos fijamos en eso.
Y ya podemos ir adelantándoles a ustedes que contaremos con Juan López y que nos desgrane todo lo que está viendo acerca de esto y cuál es la situación. Nos lo va a hacer el lunes. Le hubiera gustado hoy, pero está atendiendo a los directivos de una red, de una importante red de supermercados inglesa, británica, que han llegado a su empresa para conocerla y tal, y evidentemente pues hoy no ha podido, pero el lunes sí.
El mundo empresarial que no se puede parar, que tiene que seguir moviéndose. Bueno, pues el lunes conoceremos con más profundidad lo que piensan los empresarios sobre las obras del AVE, cómo están las cosas, aunque ya se lo acabamos de decir, no esperan el AVE hasta 2032. Aquí ya no esperamos nada, nos ponen fechas, pero ninguna se cumple. Bueno, la verdad es que sí, seguimos esperando, o si no, que le hablen a los gallardos de esperar y esperar, como es el caso de las rotondas, algo que aquí tampoco olvidamos, pero hoy además nos lleva al Congreso.
Sí, nos lleva al Congreso porque la diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, lamenta la respuesta que ha recibido del Gobierno. Le ha preguntado Martínez Labella por esas tres glorietas previstas en Los Gallardos y le han contestado que el proyecto está en fase de redacción y que las obras se van a licitar una vez se apruebe el proyecto y con base en la disponibilidad presupuestaria, si es que la hay.
Hoy escucharán y conocerán la voz de Ana Martínez Labella, esta diputada nacional del PP, que ha realizado esta pregunta sobre las rotondas previstas en Los Gallardos desde hace mucho tiempo. Recuerdo incluso a la propia María González, cuando era alcaldesa, reclamando estas infraestructuras que nunca llegan. Conoceremos la respuesta que le ha dado el Gobierno y ya verán ustedes, porque tampoco tiene desperdicio. No dejamos Los Gallardos. Se siguen, o concretamente el Partido Socialista sigue buscando las casetas, a pesar de que la teniente de alcalde dijo aquí que estaban perfectamente visibles y ubicadas en distintos puntos del municipio. ¿Qué ocurre ahora, Catina?
Pues el Partido Socialista de Los Gallardos ha desmentido esas afirmaciones de la teniente de alcalde en este medio. Antonia Martínez, recordemos, aseguraba que esas cuatro casetas municipales por las que había preguntado o habían preguntado los socialistas, continúan en distintas instalaciones deportivas. Los socialistas insisten en que solo queda una y preguntan al alcalde que si es cierto lo que dice su teniente, ¿qué problema tiene mostrar el informe policial que ha solicitado para conocer los puntos exactos donde se encuentran las casetas.
Hombre, se supone que deben estar visibles cuando la teniente de alcalde se ha aventurado, ¿no?, a decir están en este sitio, en este, porque se le preguntó muy concretamente que nos hablara de su ubicación. Y bueno, de momento el Partido Socialista dice que quiere un informe de la policía donde se ratifique que
sí,
las casetas están ahí.
Sí, porque recordemos que María González también había insistido en que los concejales de este partido habían estado visitando todas las instalaciones públicas que o municipales que hay en la localidad y no habían localizado esos tres de los cuatro contenedores, de las cuatro casetas municipales que estaban en esas instalaciones municipales.
Bueno, pues seguiremos pendiente de las casetas desaparecidas según el Partido
Algo
Socialista.
¿Algo quiere añadir, Javier?
Sí, que María González no descarta que pusiera las casetas después de denunciar ella su desaparición. Del mismo modo que tras aparecer en Radio Actualidad la citaran ese mismo día para mostrarle documentación en el ayuntamiento al día siguiente. Dice que no compareció porque ella también tiene su agenda y tenía compromisos previos y convocándola de un día para otro, pues no podía
organizarse.
Solicitó un cambio de fecha que sí le concedieron.
La verdad es que no es la primera vez que nos encontramos con esta situación de que nos hacemos eco aquí de una información y demás y se empiezan a mover los hilos.
Hombre, con por ejemplo el punto limpio, denunciábamos el otro día que cinco puntos limpios en la comarca estaban sin abrir, pendientes únicamente de que llegaran contenedores, y el Partido Socialista
de Pulpí ha registrado una pregunta en la Diputación.
Es que es así, les contamos las cosas de su pueblo, es la información que genera su localidad. Al final es la teniente de alcalde y es la portavoz socialista, conocen las dos versiones y eso es lo que estamos obligados a contarles a ustedes. Como les contábamos hace unos días también, que el PSOE de Arboleas acusaba al gobierno de dejar al pueblo sin policía local. Decía el portavoz socialista Cristóbal García Granados que dos agentes habían sido desplazados a otros municipios en comisión de servicios y que solo quedaba uno encargado de repartir notificaciones.
Ahora es el alcalde el que responde a esta crítica del PSOE arboleano. Concretamente admite que efectivamente faltan agentes de la policía local, no hay ahora mismo ninguno en activo, y que ha sido por una mala gestión municipal, sino por la aparición de problemas personales, dice el alcalde, en estos agentes que han solicitado comisiones de servicio en otros lugares por aquello de la conciliación familiar y demás, y que inmediatamente se han puesto en marcha para crear dos plazas de agentes con las que sustituir a estos otros, ¿no? Y como lo están promoviendo por vía de urgencia, espera que en tres meses, promete, que habrá dos agentes en las calles de Arboleas.
Hoy también nos tenemos que detener en Antas. El Partido Popular vuelve a insistir con las liquidaciones de presupuestos.
Sí, va a volver a preguntar en un pleno que, como decía, se va a desarrollar esta tarde y se van a abordar diversos asuntos de interés para el municipio. ¿Por qué no se ha presentado aún las liquidaciones de los presupuestos del 2023 y 2024? Hay que recordar que el alcalde, el regidor Pedro Ridao, ya contestó en la sesión anterior que el secretario municipal aún no tiene listas las cuentas, a pesar de que se las han solicitado ya en numerosas ocasiones.
Es cierto, es verdad, porque lo hemos contado aquí.
Sí, y para qué noticia.
Y claro, es que es verdad, y la respuesta del alcalde también es verdad, pero algún día tendrán que llegar, ¿no?
Sí, esperemos, ¿no?, que sea un poco más diligente este secretario, que a no ser que este tenga algún problema de salud, se haya herniado o algo de eso, ¿no? Pero en fin, que llevar ya dos años sin tener listas unas cuentas, porque la de 2024 todavía, ¿no?
Sí,
aunque
sí
deberían estar entregadas a Hacienda, que es preceptivo a 31 de marzo.
Ojo, claro, como deberían estar, claro, pero también estar aprobados los presupuestos antes de que se terminen los que se están aplicando según la ley.
Pero no se hace. El PP, y reconoció el alcalde en ese pleno en que se excusaba en que el secretario no haya cumplido con su trabajo, con su tarea.
El secretario estaría allí delante, ¿no?
Y estaba delante y lo admitió y lo asumió.
Lo reconoció,
según nos dijeron desde el PP también, ¿no? Que son las de 2023. Ojo, claro, claro. ¿Qué necesita?
¿No? Es un trabajo meticuloso, que no haya ningún fallo en nada y claro,
estamos
el
hablando,
al final...
con todo mi respeto, de Anta, un pueblo de 3.500 habitantes, no ya. Estamos hablando de las cuentas de Madrid.
Claro,
¿no?
Entienda usted también mi ironía.
Es por si no lo ha entendido el secretario
por
de
no
Anta.
Por no fallar en los datos, hombre. Bueno, hablaremos un poquito más de lo que dice el Partido Popular de Antas a lo largo de este programa. Los pueblos se preparan para la semana pasada, la Semana Santa.
La localidad de Vera coordina un dispositivo especial para garantizar una Semana Santa más segura y este celebró una junta de coordinación y seguridad presidida por el alcalde Alfonso García, a la que también asistieron miembros de la policía local, de la agrupación de hermandades y cofradías y otros representantes municipales. Y con el mismo objetivo... También asegurar el buen desarrollo de los actos y el bienestar de vecinos y visitantes, el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora también ha mantenido una reunión de coordinación y seguridad para Semana Santa. Recordarles que muchas de estas noticias pueden consultarlas de forma mucho más amplia en actualidadalmanzora.com, donde también pueden escuchar este informativo cuando y donde usted quiera.
Por supuesto, no van a faltar invitados, no van a faltar protagonistas. El primero de ellos, Francisco Sabio.
Francisco Sabio es el portavoz del Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos. Recordarán ustedes una noticia que les dábamos ayer, en que denunciaba a esta organización sindical el desmantelamiento, dicen, del reparto en la comarca. Hablaban de caos, sobrecarga y abandono en Huerca Lobera y de una situación especialmente grave en Cuevas de la Almanzora, donde decía este sindicato que deben cubrir hasta 4 secciones cada cartero. Y también señalan que Correos está obligando a los carteros a usar vehículos propios para el reparto.
Nos enteraremos de que son los de las 4 secciones, porque evidentemente nosotros no trabajamos en Correos y no lo sabemos. Y lo de que los carteros usen sus vehículos lo llevo escuchando yo de toda la vida.
Y lo estamos viendo también. O sea, no solamente escuchando, nosotros lo vemos porque somos vecinos de esta comarca y vemos de vez en cuando cómo llega en un coche, no en la furgoneta amarilla,
no, en un coche particular. Claro. Y ahora que se habla tanto de los aranceles y de las consecuencias que pueda tener en la inflación de los países y por ende en los precios de los productos, también nos vamos a ocupar de ello. Ahora que el aceite, bueno, pues después de esas descomunales subidas ha conseguido bajar, queremos saber cómo se va a desarrollar con esta economía o movimiento económico que estamos sufriendo o que estamos viendo, para saber si vamos a llegar a situaciones similares, y siempre acudimos a un experto en la materia.
Y en este caso es uno de los nuestros, un vecino de esta comarca, Antonio Zurano. Ustedes lo conocen porque es el presidente y gerente de la Almazara de Canalejas, ¿no?
Y que cada vez que hemos hablado con él lo ha clavado todo. Sube el aceite en tal fecha, en septiembre empezará a bajar, batatín, batata. Nos guía perfectamente sobre este
pues
mundillo.
Vamos a recabar su opinión. Venga. Y sobre cómo va a afectar, cómo está afectando, si es que ya lo ha hecho, estos aranceles anunciados por Trump a nuestro aceite.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma? ¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias en Radio Actualidad, las de este 10 de abril, son estas.
Los promotores del Puerto Seco, que son empresarios de la zona aunados para la construcción de esta instalación, no esperan que el AVE llegue hasta el año 2032.
La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, lamenta la respuesta del gobierno que, al preguntar por tres glorietas previstas en Los Gallardos, le contestaron que el proyecto está en fase de redacción y que las obras se licitarán una vez se apruebe el proyecto y con base en la disposición presupuestaria, es decir, nada.
El PSOE de Los Gallardos desmiente las afirmaciones de la teniente de alcalde en este medio. Hay que recordar que Antonia Martínez aseguró que las cuatro casetas municipales por las que había preguntado el PSOE continúan en distintas instalaciones deportivas. Los socialistas insisten en que solo queda una y preguntan al alcalde por qué tiene problema en mostrar el informe de la policía solicitado por el PSOE para saber dónde están esas casetas.
Y vamos a Arboleda, donde el alcalde José Juan Ramos ha respondido al PSOE sobre la crítica que había recibido en cuanto a la falta de efectivo de la policía local. El regidor admite que no hay agentes por distintos asuntos personales que han solicitado comisión de servicio, pero promete que en 3 meses habrán repuesto la plantilla para lo que ya ha iniciado un expediente por vía de urgencia.
El Partido Popular de Antas va a volver a preguntar en el pleno de esta tarde al alcalde por qué no ha presentado aún las liquidaciones de los presupuestos 2023 y 2024. El alcalde ya aseguró o contestó en una sesión anterior que el secretario municipal aún no tiene listas las cuentas.
y la localidad de Vera coordina un dispositivo especial para garantizar una Semana Santa más segura. Ayer se celebró una junta de coordinación y seguridad presidida por el alcalde Alfonso García, a la que también asistieron miembros de la policía local, de la agrupación de hermandades y cofradías y otros representantes municipales.
El mismo objetivo, que es asegurar el buen desarrollo de los actos y el bienestar de vecinos y visitantes, el Ayuntamiento de Cuevas también ha mantenido una reunión de coordinación y seguridad para Semana Santa.
Empezamos a recibir invitados. El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos denuncia el desmantelamiento del reparto en la comarca. Hablan de caos, de sobrecarga, de abandono en Huercalovera y de una situación especialmente grave en Cuevas del Almazora, donde dicen que deben cubrir hasta 4 secciones. También señalan que Correos obliga a los carteros a usar vehículos propios para el reparto. Esto como avanzadilla, pero vamos a indagar un poquito de cómo está la situación de Correos y por qué se ha llegado hasta aquí, con mucho más detalle, de la mano del portavoz del Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos.
Se trata de Francisco Sabio, a quien tenemos el gusto de recibir. Muy buenas tardes, don Francisco.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros por darnos voz
en este programa. Antes de empezar con lo que es la entrevista, nos gustaría que nos explicara qué son las secciones en Correos y cuántas secciones debe llevar cada cartero, porque ustedes se quejan de que algunos deben cubrir hasta 4. No sabemos si es demasiado, a lo mejor son 3 las que corresponden a cada uno y,
claro,
y es una
qué,
más.
¿Y en qué consisten esas secciones? Más que nada para ir situando la entrevista.
Claro.
Vale, cuando se hace un puesto de trabajo en Correo o en cualquier empresa, se hace un estudio de cuánto puede abarcar un trabajador, ¿verdad? Uh-huh. Las secciones de reparto, pues, para que la gente lo entienda, son unas zonas determinadas de reparto que por el recorrido, sea en cuesta o sea en un pueblo, dependiendo del recorrido, tendrá más o menos calles y mayor o menor recorrido, en este caso, para el cartero. Uh-huh. Es lo que pasa, que una sección normalmente ha tenido de toda la vida un solo cartero, pero hace años que la empresa lo que hace ha ido reduciendo secciones, jubilando carteros, y dejando sin cubrir esas secciones. Con lo cual nos encontramos en algunas unidades de reparto que cuando un cartero va a hacer su sección, ya no es su sección solo, ya tiene que llevar la del compañero de al lado que no ha venido porque se ha puesto enfermo, o bien porque se ha liberado, o bien porque se ha jubilado. Y esa es la situación que tenemos a día de hoy en cualquier cartería de Almería y de la provincia.
Es decir, que uno tiene que hacer el trabajo en ocasiones hasta el de 4.
Exacto, como está sucediendo, como decían antes, en la unidad de reparto de Cuevas. Y voy a poner el caso de Cuevas de la Almanzora, precisamente porque quien se ha ido de esa oficina ha sido una cartera que ha pedido en el concurso de traslados, la han asignado, se ha ido, y Correo ni Corta ni Perezosa ha dejado la sección sin cubrir. ¿Qué pasa? Que otras compañeras que tienen su vehículo, que lo ponen, Correo les paga por la aportación de vehículo, su gasolina, y ¿qué es lo que dice la empresa? Que ese barrio no se cubre en el horario de mañana, este barrio que hace Palomares, si no me equivoco, no Palomares, bueno, uno de los barrios de allí que es bastante extenso, bueno, pues obligan a estas carteras a coger otro coche e irse a repartir lo que nadie está repartiendo, que debería de haber una persona contratada. Esto ha venido este mes pasado, ha empezado a suceder aquí en Correo. Villarico, perdón, era Villarico lo que quería decir. Ese es, exacto.
Hablan de una situación crítica que ahora ahondaremos de forma más amplia en esos dos municipios que citan, que son Huercalovera y Cuevas de la Almanzora. Pero nos gustaría saber cuál es la situación general de Correos en el Levante almeriense, en esta comarca.
Sí, le puedo hablar de lo que está sucediendo en cualquier unidad, por ejemplo, Huercalovera, donde en el turno de tarde, hasta hace un mes, solo había dos compañeros que tienen que sacar toda la paquetería, por cierto, todo de Amazon prácticamente, y donde no se pueden sacar casi repartir notificaciones, que también nos dejan algún dinero a la empresa, porque tiene unos recorridos de entre 120 y 150 kilómetros. Hablamos de que cuando un trabajador enferma, un trabajador de los que decía antes que aporta su vehículo e incluso algunas veces aportan un local para Correos, por lo cual la empresa les paga 20 euros por el local, y se pone enfermo, la empresa ese día, si la oficina tiene que abrir, me invento por ejemplo la de Antas, imaginen que esa compañera ese día o un compañero se pone enfermo, la empresa no manda a nadie, ese día la oficina no se abre y tenemos obligación por ley de abrir al menos los 5 días laborables de la semana. Igual que el reparto del correo, supuestamente Correo lo tiene que hacer 5 días laborables, y le puedo asegurar que esto no sucede en Almería y la provincia.
Es decir, usted ha señalado algo que me parece especialmente relevante. Hay oficinas que no se abren porque no se prevé sustituir a la persona que encargada, la única persona encargada de esa estafeta, y eso es un, según acaba usted de decir, es incumplir una ley que obliga a Correos a abrirlo. ¿Nadie persigue a Correos? ¿Nadie le multa? ¿Nadie hace nada?
Mire, nosotros lo único que hacemos es denunciarlo.
Sí, pero ustedes denuncian ante la, sí, ante la opinión pública.
Sí, llegamos hasta donde llegamos. Denunciamos este tipo de problemas para que la ciudadanía los conozca, y luego nos vamos a inspección de trabajo cuando hay problemas como es la salud de los trabajadores. Porque esto lo que está provocando, evidentemente, son muchas bajas por estrés, por ansiedad, riesgos psicosociales, que se llaman. Y claro, esto cuando ponemos en una nota de prensa y les decimos a los políticos, oiga, tomen nota de lo que está sucediendo. No son todos los medios los que toman nota de lo que decimos, ni todos los políticos, por cierto, hay que decirlo, ¿eh?
Porque una pregunta que me, una duda que me suscita, que me, es que cuando un trabajador se tiene que hacer cargo de la labor de otro, de un compañero, que en un momento dado, por una cuestión puntual, todo el mundo arrima el hombro en cualquier empresa y en cualquier sitio, pero si es constante, pues es un, llega el momento de decir, oye, de parar el carro y decir, bueno, una cosa es que mañana se haya puesto, que hoy se haya puesto enfermo Pepito y haga yo un favor y haga su trabajo, pero que no puede hacer es estar toda la vida haciendo el trabajo de cuatro. Eso, ¿hay alguna manera, protestan ustedes, hay alguna manera de negarse? Sí. A hacer, bueno, pues, de manera constante el trabajo.
Claro,
el trabajo,
y ahí añadiría yo también, ¿se ha disparado el número de bajas?
Sí, sí, sí. En Almería hay bastantes bajas por ansiedad. Tengo varios compañeros que están de baja por este tema. Mire, nosotros lo que hacemos cuando conocemos este tipo de cuestiones, como la le citaba antes de la cartera o cartero de Cuevas de Almanzora, donde tiene un contrato muy específico que determina que ese circular es, el digamos, la amplitud del barrio que tiene, realizará 55 kilómetros en una zona determinada. Correo lo que hace es incumplir ese contrato por el que contrató a esa persona y decirle que vaya a otro sitio, a hacer otro contrato que debería de haber otra persona con otro coche repartiendo, para que ustedes me entiendan. Entonces, esto, Inspección de Trabajo casi siempre nos da la razón, tenemos que andar denunciando. Pero le pongo el ejemplo de lo que me dijo una inspectora en una ocasión, una inspectora de trabajo, diciendo, nosotros somos pocos trabajadores dentro de la inspección, o mejor dicho, pocos inspectores, imagínese usted, cuando falta uno de nosotros, también tenemos que hacer. Y no nos hace gracia. Pues a los casteros no nos pasa eso. Es que no podemos abarcar todo. Es imposible. Y sobre todo cuando hablamos de las distancias a recorrer, que luego, si quieren, podemos entrar en eso.
Claro, pero hay una diferencia. El ejemplo puede servir hasta cierto punto. Hay una diferencia en que el trabajo de un inspector de trabajo, y valga la redundancia, pues consiste en notar, ¿no?, los incumplimientos que haya laborales, pero el trabajo de un cartero es repartir, entre otras cosas, pues notificaciones,
paquetería,
bienes, claro, que ha comprado a alguien.
Llevar giros,
claro, que tiene una repercusión inmediata, sí, en la ciudadanía.
Es que ayer, precisamente, cuando nos hacíamos eco de esta información, apuntábamos algunos detalles. Por ejemplo, el que los carteros tengan que utilizar vehículos propios. Eso ha pasado. Eso lo conozco de toda la vida. Y además, denuncias de sindicatos de toda la vida por ese momento. Motivo. Pero también apuntábamos a Correos Express, que se ha metido en el mundo de la paquetería, y donde a lo mejor esa plantilla no se ha nivelado como para atender un nuevo servicio.
Pues eso, explico. Diga. Le puedo explicar. Mire, Correos Express es una filial de la empresa Correos, que es la matriz, ¿vale? Y en cambio de lo que usted dice, yo difiero de lo que dice, porque Correos Express sí se ha reforzado. Es más, Correos ha mandado estos dos últimos años al menos 30 personas de su plantilla a la nave de Correos Express en Viator para trabajar paquetería dentro de la nave, no para repartirla. Sin embargo, no ha querido la empresa contratar personal para sacar esos paquetes. Le pongo el ejemplo de Correos Express. Cuando empieza la pandemia, ellos llevaban al día unos 800 paquetes. Cuando nos dan la orden de que Correos no debe de sacar paquetería, Correos Express se queda con toda la paquetería y saca hoy, a día de hoy, 8.000 paquetes. Fíjese los datos que le estoy dando. Esa paquetería, ellos sí se han reforzado, porque viven de eso, evidentemente, pero sin embargo la matriz la están desmontando, nunca mejor dicho.
Vale, ¿y se han encontrado ustedes con situaciones? Porque estoy recordando también ya a nivel nacional otras situaciones también con las oficinas de correos y advertencia por parte de sus directores o jefes. Esto lo denunciaban trabajadores, probablemente usted que está en este mundillo lo conocerá, de que se les advertía de que primero había que entregar y repartir la paquetería antes que las notificaciones, y eso estaba causando el que las dichas notificaciones no llegaran en tiempo y forma. Algunas de la Seguridad Social, citas o de la Agencia Tributaria y demás, ¿han visto ustedes o han sufrido situaciones de este tipo?
Sí, muchas, y además las denunciamos a diario, y lo hacemos, lo primero que hacemos es comunicarle a la empresa esa incidencia. Nosotros cuando visitamos los pueblos, la provincia de Almería, tomamos nota de lo que nos encontramos en las unidades. Entonces le decimos a la empresa que no es posible que salga el reparto de tal unidad porque falta personal y tienen notificación acumulada. De hecho, o no sé si ustedes sabrán que hace varios años este sindicato denunció que en Olula del Río no se estaba llevando a cabo un reparto en el turno de tarde tal y como establece la ley 39/2015 de ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Y denunciamos públicamente, hubo un revuelo, pero en la realidad es que en ese momento que había instaurado un turno correo, en esa localidad no lo había. Y pasa esto con las notificaciones. ¿Por qué insistimos en esto? Porque cuando se le da prioridad a los paquetes de Amazon, es evidente que un cartero, si tiene que hacer 3 o 4 circulares, hablo del turno de la tarde, sí, o el pueblo entero, sí, de Huelca, sí, sí, o Vera, es imposible que ese señor salga con 80 paquetes, tenga que hacer 130 kilómetros y tenga que llevar el segundo intento de las notificaciones. Eso es imposible.
Vale, pero aparte es que me parece muy grave. Yo he mencionado así por encima algunas, pero el caso de la Agencia Tributaria, alguien que le llame una notificación y tenga un plazo para pagar, lo meten en un tinglado tremendo.
Claro, claro, hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que, por lo que se ve, nadie denuncia estas cosas. Ni nadie, y hablo de los usuarios. Yo sí he conocido, por parte del abogado de nuestro sindicato, de un señor que hizo una reclamación sobre una notificación que no llegó en su momento, porque además se caducó. O sea, es increíble que esta empresa tenga un servicio de notificaciones, que por cierto, antes, cuando esto lleva toda la vida existiendo el servicio de notificaciones, cuando venían masivas de cualquier ayuntamiento, la empresa dotaba a las carterías, a las unidades, dotaba de personal de refuerzo específicamente para sacar este producto. Porque además hay que recordar que tienen dos intentos de entrega, uno en mañana y el otro en turno de tarde. Eso es lo que venimos denunciando.
Y bueno, denuncian ante la opinión pública, pero ustedes se reúnen, suelen reunirse, suelen exponer estos problemas que usted está destacando ahora mismo aquí, está señalando y está difundiendo a la dirección de la empresa, y en caso positivo, ¿qué le contestan? Por ejemplo, a estas denuncias concretas que ustedes están ahora difundiendo. Sí,
mire, como bien le decía antes, nosotros cuando detectamos que pasan ciertas cosas en las unidades, lo primero que hacemos es a presentar por registro de correos a la dirección de la zona, sur en este caso, al jefe de sector de donde dependa la unidad, y la informamos de todas estas cosas que estamos hablando. Y jamás nos suelen contestar. Le digo que yo ya llevo, ahora en verano hacemos 10 años como sindicato aquí, implantado en Almería, y nunca nos contestan a nuestro escrito.
¿Pero ha habido alguna reacción por parte de Correos ante esta, no solo nueva denuncia pública que ha hecho su sindicato, sino ante cualquier denuncia que ustedes hagan ante la opinión pública? ¿Suele haber una reacción de Correos?
Como mucho, lo que hacen es desmentirnos. Usted puede buscar una nota de prensa del sindicato SISTE y es posible que vea que Correos desmiente al sindicato SISTE, reorganiza los servicios como mejor, tal. Eso es lo único que saben decirnos.
Claro,
pero no siempre lo hacen, ¿eh? No siempre.
Vale, como se
suele... Es lo único que hacen, ¿eh?
Claro, además de cobrar bonus cuando está Correos en quiebra, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Y antes
le ha gustado eso.
Antes ha señalado usted, se ha referido a que existe una orden de prevalencia, de prioridad para los envíos de una empresa concreta, de Amazon. Sí. ¿Eso quiere decir que en la tesitura de recibir yo el paquete anual con las torrijas y los pestiños de mi madre, si antes le mandan el balón de fútbol a mi sobrino que ha comprado en Amazon?
Pues seguramente, y por hablar del balón podía haber dicho bueno, cualquier cosa, pero sí, es cierto, siempre estarán por delante los paquetes. Es verdad que en algunos sitios las notificaciones las llevamos al dedillo porque hay personal, pero sobre todo en el turno de la mañana, pero ya le decía que en el turno de tarde es imposible llevar este servicio al día, no se puede, es imposible, bueno, porque lo han montado deprisa y corriendo, y esto, mire, lo voy a explicar para que la gente entienda. Adelante. Por qué ha sucedido esto. Mire, hace casi un año y medio, dos, la empresa decidió cambiar las conducciones. Las conducciones son los camiones, que por cierto son empresas privadas que trabajan para correo, sí, son subcontratas. Estos camiones nos acercan la correspondencia a todos los pueblecitos. Uh-huh. Y normalmente solían llegar a primera hora de la mañana, con lo cual el turno de la mañana cogía, lo arreglaba todo y salía prácticamente todo al reparto. ¿Qué ha pasado? Que algún lumbrera de esta empresa ha decidido cambiar todas las conducciones, digo todas, y el correo ahora llega a partir de las 2:30 en algunos sitios, en otros llegan a las 2, depende, ¿eh? A veces sí, tampoco llegan,
¿eh? Sí, pero eso no es nuevo, eso ya viene pasando desde
hace casi 2 años, sí.
¿Verdad?
Sí, pero no lo ha revertido el nuevo presidente, cosa que no entendemos, porque si yo esto sí funcionaba, ¿para qué lo cambiamos? Si funcionaba bien el reparto en el turno de la mañana, aquí lo que está pasando es que si te llegan cartas a las 2:30 de la tarde, evidentemente esa carta ya no sale, ya pierde ese día. Por cierto, nosotros decimos que las cartas tienen un D+3, o mejor dicho, la empresa. D+3 quiere decir que en 3 días tiene que estar repartida. Ya le digo yo que cualquier carta que tenga con sello o sello de fecha, verá usted como nunca vienen cumpliendo los 3 días.
Pues habla usted de los 3 días, y yo recuerdo que cuando no había tanta tecnología llegaban al día siguiente.
Exacto.
Todo lo más 2 días después.
Exacto. Bueno, de hecho yo trabajaba en un turno que trabajaba específicamente los sábados para ir a repartir solamente correspondencia ordinaria, cuando había carta. Que dicen que no hay carta, pero yo veo las carterías y sigo viendo carta y carta, ¿eh? Pues la gente sigue escribiendo, y las empresas.
Y en el cambio este de camiones, ¿no?, de empresas de camiones de estos, sí, que mandan, con las que llegan las cartas, ¿ustedes han observado alguna sospecha? Porque muchas veces cuando algo funciona bien, si se cambia, suele haber detrás algún cuñado, algún primo de...
No puedo saber nada porque no tengo ni idea de quiénes son las empresas. Conocemos alguna de las empresas que me imagino que lo hacen con una puja, no sé, pero lo que no entendemos es el motivo que han argumentado para hacer este cambio. Y luego hay una cosa que es un detalle que quiero contar. Este tipo de camiones normalmente, bueno, pues dan muchos problemas, no sé por qué. Una vez se rompen los frenos, como el otro día pasó con el tráiler, y lo que pasa es que hace que llegue el correo además más tarde ese día a la unidad. Pero nos encontramos con que algunos jefes de unidad, ante la rotura de ese camión, se desesperan y de momento cogen a 3 carteros y les dicen: coger el coche e iros a 30 kilómetros o 40 a recoger vosotros la jaula en mitad de la carretera, poniendo en peligro además a los compañeros. Cuando lo normal sería que, si es una empresa privada que está cobrando,
soluciona el problema.
Hombre, tendrá su seguro para ese,
sí,
tipo,
claro,
de cosas, ¿entiendes?
Eso es. Bueno, pues esto pasa en correo a diario, ¿eh? Yo todos los días hago escritos y denuncias por este tipo de cuestiones.
Le comentaba yo antes que el tema del uso por parte de los carteros de los vehículos propios no era nada nuevo. No sé si esto ha aumentado, o si se ha mantenido en el tiempo, o ha aumentado, y si los costes que supone de desgaste, de gasolina y demás, se le atienden a la persona.
Bien, yo le voy a explicar esto cómo funciona.
Venga.
Un cartero rural, antiguamente se llamaba rural, ahora son circulares, lo que hace es que pone su coche a disposición de la empresa.
¿Qué diferencia hay entre rural y circular?
Sí, es lo mismo, es que antiguamente le decíamos carteros rurales, sí, y ahora le dicen circulares.
Sí, igual que
el nombre.
Sí, igual que el Ministerio de Medio Ambiente, y ahora transición ecológica.
Ahora Jessica, sí, en vez de María.
Sí.
Yo explico que un cartero pone su coche, que es circular o rural, llega, pone su coche y correos. Todos los meses le paga una aportación por el vehículo más el desgaste. Vamos a poner que son 200 euros por esto. Y ahí entra ya el kilometraje, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿qué pasa? Que si tú no tienes el coche un día, tienes que alquilar otro. Por lo que no puedes dejar el servicio sin hacer. Eso le digo en cuanto al cartero.
¿Le obliga a alquilar otro coche?
Sí. No puede ir al trabajo si no va con coche. Eso es motivo de sanción, evidentemente. Tan claro como eso. Es decir, yo tengo que poner mi coche a repartir, me paga correo. Además, tengo una plaza fija. Porque además, cuando pides en el concurso de traslado, tú pides una aportación de vehículo y tienes que poner tu coche. Y si no lo tienes, evidentemente, no te dan la plaza, ¿vale? Y es igual que si tienes una aportación de local. Si tienes el local, lo pones, pero si no lo tienes, no la puedes pedir.
O sea, yo llego para trabajar en correos y me dicen, sí, ¿tiene usted coche? Le digo, no, pues no puede trabajar.
No te ofertan el contrato. En el caso de que seas eventual. Si eres en el concurso de traslado hay plaza específica. Pero en los últimos años, correos ha gastado un dineral en coger y cambiar esta esto que estamos hablando. Es decir, ahora lo que hace es que pides un rural y ya Correos te pone una furgoneta. Tienen miles y miles de furgonetas alquiladas, habrán visto la Renault Kangoo,
amarilla,
y ya el cartero no tiene, muchas veces el cartero ya no tiene que poner su coche, sino que Correo ya corre con los gastos, ¿vale? ¿Esto por qué lo han hecho? Pensamos nosotros que es para mandarlos de un sitio a otro y que la gente no proteste, cosa que no es cierta. Si yo tengo mi destino en una localidad, la empresa no me puede cambiar sin previo aviso a otra localidad distinta, sino que sentido tiene tener una plaza fija en Almería, por poner el ejemplo.
Claro, está poniendo sobre la mesa, y está muy bien, ¿no?, todos los problemas que están existiendo ahora mismo en las oficinas de correo en general, porque supongo que estos problemas que ocurren, que usted está citando en Cuevas, en Huercalovera, posiblemente ocurra lo mismo en Adra, en El Ejido, en Albuñol o en Jerez de la Frontera, ¿no?
Claro, pero aquí me surge una duda. ¿Por qué pone el foco en estos municipios especialmente? ¿Es más grave que en el resto?
¿Como sindicato se refiere?
Efectivamente.
Sí, porque a veces, esta semana por ejemplo, hemos pasado por varias oficinas, estuvimos haciendo asambleas en el turno de la tarde, y simplemente porque tenemos que denunciarlo, no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿entiendes? Las trabajadoras necesita que alguien ponga el grito en el cielo sobre estas cosas, ¿entiendes? Ellos no lo piden, además. De hecho, si este sindicato ha crecido en las últimas elecciones, es gracias al trabajo que se ha hecho. Nosotros hemos pasado de ser 36... trabajadores que formaron un día el sindicato a ser ya casi 100, ¿entiendes?
Claro, bueno, es algo que viene ocurriendo ante el descontento. Exacto. ¿Cómo le diría yo? Y el acomodo que han cogido otros sindicatos, que están con la boca cerrada, o cuando dicen algo es con la boca pequeñita.
Exacto, porque ustedes no verán.
Ustedes no tienen subvenciones del Estado.
Ninguna, no tenemos ninguna. Ninguna subvención, ni cursos de formación, ni liberados sindicales, simplemente las horas que nos corresponden.
Vale,
queremos además.
Sí.
¿Y en su periplo y visita a distintas oficinas, ha encontrado alguna que funcione bien, correctamente?
Mire, yo veo muchas que funcionan bien y que están cubiertas porque la gente no se pone mala, que por cierto, tengo que decir que cuando un cartero se pone malo, una enfermedad común, nos sangra la nómina, ¿eh? Así se lo digo, o sea, que nos cuesta el dinero, cosa que firmaron, por cierto, los sindicatos Comisión Obrera, UGT,
los buenos,
CECIF y el Sindicato Libre, antiguo convenio colectivo que sigue en vigor.
¿Qué quiere decir cuando le
sangra? Porque sigue en vigor, porque ese convenio se negoció en el año 2011, caducó en el 13 y lo seguimos teniendo porque están ahora negociando.
No, pero queremos saber que cuando dicen que le sangra la nómina, ¿cuánto les descuentan?
Tenemos descuentos, pero además, mire, por incapacidad temporal, le puedo decir el 50% del salario durante los tres primeros días de la baja, ¿eh? Lo que es aproximadamente 60-65 euros por jornada, ¿eh? Luego pierden los complementos de producción y asistencia, ¿eh? O sea que, y los tramos que también los perdemos, o sea que vamos, que no te puedes poner malo.
Pues estuvieron ustedes, ¿eh? Mandaron a negociar al enemigo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
La verdad es que, fíjese, yo antes lo comentaba, pero escuchándole ahora también con este dato de que le sangran las nóminas, claro, vuelvo a lo de los bonus de los altos directivos de Correos, bueno. 700 millones de euros en pérdidas y siguen adjudicándose bonus, y después me dice que al pobre trabajador que se pide una baja...
Que pilla la gripe.
Se lo comen
vivo.
Claro, no te puedes poner malo, no. Bueno, y ahora no sé si habéis oído que la empresa quiere abrir este año un banco postal.
Ah, sí, se dice un banco público, sí.
Sí, digo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Digo, porque si luego no abrimos la oficina o no tenemos personal, es cierto que hay en Correos lo que es la oficina de atención al cliente, normalmente están todos los puestos cubiertos, porque no les gusta a Correos que haya colas, ¿vale? Pero no es lo mismo con una unidad, que ahí si hay algo acumulado no se ve nada, ¿vale? Esto funciona así.
Bueno, a Correos no le gustará que haya colas, pero la hay. Porque,
la hay, porque sí, yo, la hay.
Que soy usuario de periodista, pues sí, he recurrido a correo y he tenido que hacer cola.
Claro, vamos, porque hay veces...
Muy rara ha sido la ocasión en que entra hoy he vencido.
Claro, porque hay veces que un usuario pues tiene que hacer unos trámites o enviar, claro, unas cartas que van certificadas, que demás, hay una persona a lo mejor nada más para atender y al final se acumula el que llega después.
Llega,
claro,
una empresa, bueno, pues, ver trabajadores de empresas que llegan allí con un cartapacio tremendo de, claro, paquetones, y se tiran ahí una hora y media hasta que lo atienden.
Claro.
Bueno, pues ahora cuando empiecen mis compañeros de oficina a venderos seguro AXA, pues imaginaros la que se puede armar en una oficina, porque ahora van a vender el seguro, bueno, ya te venden de todo en correo.
Bueno, sí, lo de Banco Postal ya existía, estaba la caja postal.
Sí, la caja postal, la cerraron, bueno, y hemos tenido el Deutsche Bank muchos años, también se fue.
Sí. Yo tenía cartilla de la caja postal,
Lo que hay una cuestión, mire, he conocido hoy que el presidente de Correos se reunió con 200 ejecutivos hace unos días allí en Madrid.
Ah, qué bien.
Y habla de, en esa reunión por lo visto le ha dicho que la empresa está extremadamente mal, ¿vale? Vamos fatal. Claro, hace dos días estaba en un congreso de un sindicato mayoritario echándose la foto y no se le ocurrió, no sé si a alguien del sindicato, pero nadie le dijo, ni él tampoco dijo allí que estábamos tan mal, que están sentándose a negociar.
Pues igual es que hay más ejecutivos que carteros.
Pues sí, sí. Y bueno, yo hay una cosa que no entiendo. Si los correos europeos, algunos de ellos, el italiano o el francés, están ganando 1.000 millones o el alemán, y Correos tiene pérdida, yo creo que por los carteros no es.
Claro, es que vuelvo a lo mismo de antes. Ha entrado la política. Y no es el primer caso, porque el primer presidente de Correos era amigo de Pedro, discúlpenme, pero es la realidad, son los datos, era amigo de Pedro Sánchez, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, lo ha llevado a Correos a la ruina, lo han quitado, después lo han colocado en otro sitio, después llegó otro, el que era presidente de Paradores, que lo cambian al señor Saura, y seguimos en las mismas, sigue adjudicando los bonus a los altos ejecutivos de Correos, 700 millones de euros en pérdidas y el gobierno venga a inyectarle pasta. Porque
y lo que más nos duele a los trabajadores es que ellos cobren bonus. Es decir, oiga, si está tan mal la cosa, ¿por qué cobran ustedes los bonus?
Claro.
O sea, yo tengo que hacer tres barrios o cuatro porque usted no contrata y además pago las consecuencias de su mala o nefasta gestión. Vamos.
Claro, y el gobierno, como le digo, inyectando millones y millones sin ponerse en su sitio y decir, no, aquí ya tanta inyección de dinero, no, aquí vamos a poner las cuentas claras y vamos a arreglar esta situación, y no se hace, y al final es como la pescadilla que se mueve la cola, una cosa va arrastrando a la otra, pero ellos no lo sufren.
De aquí la cuestión es que la gente está perdiendo el derecho al servicio postal universal y parece ser que nadie quiere remediarlo, no lo sé.
Fíjese, además que estamos aquí degenerando, ¿no? En vez de evolucionando a mejor, degenerando, claro. Porque el cartero, además, en pueblos como los nuestros, que son pueblos pequeños, ¿no? Y tal, la mayoría de 3.500 habitantes, 5.000 o cosas así.
Es una persona hasta querida, si me apuro.
Queridísima, y a mí me viene a la cabeza siempre el cartero de mi pueblo, Juan López.
Hombre, López, claro.
Que bueno, una persona entrañable que se cruzaba con cualquier, todavía jubilado ya de hace tiempo, se cruza con cualquier antuso y le dice, hombre, Pepe Pérez Fernández, calle Tórtola número 27.
Es verdad. Bueno, nosotros desde aquí hemos querido prestar atención a este tema, nos ha llamado mucho la atención, pero aquellos que nos están escuchando, el usuario, ¿qué puede hacer?
Bueno, en principio tienen que acercarse a las oficinas de correo o bien por internet y cuando tengan algún tipo de problema o cuando algo se les retrase, evidentemente poner reclamaciones, eso está claro, ¿eh? Así de sencillo. Desde el sindicato existe lo que sí que exigimos a correo y a las administraciones es que garanticen el servicio postal en todo el territorio, ¿eh? No se puede dejar seguir dejando atrás a las comarcas rurales como de las que estábamos hablando, porque esto es un ataque a ese medio, ¿eh? Y a la igualdad de derechos. ¿Vale?
¿Tiene usted algún dato sobre las reclamaciones que se presentan?
No, pero sé que la empresa insiste mucho en que no se pongan reclamaciones, que tengamos cuidado con las cosas. Y, no, sin cuidado tenemos. Y el problema es que a veces no nos da tiempo, no llegamos. Pero yo datos de eso no tengo.
Bueno, y el usuario está en su derecho de reclamar.
Por supuesto, pero es de la única forma que se puede hacer algo, ¿eh? Pero ahí también tienen que entrar los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, etcétera.
Dice usted que les animan a evitar las reclamaciones. ¿Les invitan a hacer a disuadir al usuario que quiere reclamar?
Lo normal es que cuando una persona se acerca a una oficina es que, no voy a decir de disuadir, pero hombre, si la puedes convencer, pues no hay una reclamación. Y ya le digo que la mayoría de las veces todo esto pasa por eso, precisamente porque los compañeros van como pollo sin cabeza muchas veces repartiendo.
Porque al final
es fácil que tengas una equivocación, imagínate, no sé, que has dejado una carta, te has equivocado y la has echado en el buzón de al lado, del vecino, y cosas así, ¿eh?
Claro, eso, bueno, eso ha pasado queja, siempre,
y
nos las pasamos los vecinos, o sea, eso es algo que no tiene mayor importancia. Pero
pasa que llega un paquete tarde, por lo que sea, bueno, por los motivos que sean.
Entonces, claro, pero aquí, en el caso de presentarse una reclamación, por ejemplo, en la ya que estamos hablando de Huerca Lovera y Cuevas, en la oficina de Cuevas, ¿repercute sobre las personas que trabajan ahí, en esa oficina, o realmente toma nota seria, correos?
No, la empresa toma nota en serio de la
hacia los que trabajan ahí.
Sí, porque además lo que hace es que te pregunta si eres el que ha llevado el envío, el objeto, lo que sea, te pregunta y hace una especie de investigación, entonces tiene que darle respuesta al usuario.
Vale. Bueno, pues un montón de información acaba de dejar aquí en esta entrevista, y además con un apunte de que no ve muchos visos de solución si no se empieza desde arriba a tomar cartas en el asunto.
Pues vamos a esperar que los políticos tomen nota, que son los que pueden en gran medida hacer algo.
Esperemos. Pero
parece complicado.
Claro, esperar de los políticos es más bien desesperar.
Bueno, aquí estamos don Francisco Sabio, portavoz del Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos, para hacernos eco de esta situación y de las que puedan venir en el futuro. Manténganos informados.
Pues muchísimas gracias por la entrevista y los tendré informados.
Muy bien, aquí estamos. Un saludo, buenas tardes. Ya saben, reclamen. Además, pidan su hoja de reclamaciones. Les voy a decir más. Eso de que le digan que la tiene que rellenar allí delante del funcionario, no, llévensela, se la pueden llevar a casa. No hay ningún problema, ¿eh? Eso es suyo y después la lleva. Hay más cosas, hablamos del aceite en un instante.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
termina las noticias en Radio Actualidad.
Hemos hablado con él y nos ha aportado datos, información, pronósticos, vaticinios. Siempre lo ha clavado. De hecho, la última vez que lo hacíamos, nuevamente hablando, cómo no, del aceite, nos decía y nos adelantaba, tranquilos, que a partir de septiembre empieza a bajar.
Y bajó.
Y bajó, y ha bajado, y ha bajado bastante. Lo que no sabemos si va a empezar a subir y a subir como en ocasiones interiores o cómo va a afectar este mare magnum económico que se ha movido todo el mundo a este sector.
Sí, y hemos querido hablar con él porque ustedes están al cabo del día, pues la discusión, el debate sobre las repercusiones de los aranceles, que esta lucha de aranceles uh-huh. que ha puesto Trump de manifiesto, que se ha organizado a partir de ahí, que ahora parece ser que está reculando algo, no sabemos cómo va a ocurrir esto.
Ahora dice que se aguanta 90 días, ¿no?
Sí, pero queremos ver, porque de los productos que se está hablando que más repercusión va a tener en España, hay dos, el aceite y el vino, y uno de ellos, el aceite, pues tiene una importancia en nuestra comarca, y por eso hemos ido a la fuente. Antonio Zurano, muy buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes, Javier y compañía.
Almazara las Canalejas. Aceite más rico.
Más rico, riquísimo.
Está rico.
Muchas gracias.
Gracias a usted por hacer lo posible. Tan bueno.
Claro, yo me lo pongo en un platico y ya empiezo a sopar y es que no, que me pierdo, me pirra con ese verdor tan magnífico que tiene.
Y es un producto muy saludable. Recordar que os dije la última vez que el aceite era un producto nutracéutico, sí. Es más un medicamento que un alimento.
Sí, señor. Señor Zurano, ¿nos tienen que temblar las piernas o qué?
Pues con respecto a los aranceles, no. Yo creo que somos un socio necesario de Estados Unidos. Ellos necesitan unas 500.000 toneladas. De 400 a 500.000 toneladas todos los años, ellos solamente producen 15.000 en el estado de California. Eso representa un 3,75% de lo que ellos tienen. Y entonces creo que somos imprescindibles. Sí. Tenemos el 55% de la producción mundial y tenemos un 70% de la producción europea. Entonces no creo que puedan abastecerse de otro sitio o que otros mercados puedan quitarnos el puesto que nosotros tenemos en Estados Unidos.
Claro, porque cuando vean los norteamericanos, los ciudadanos estadounidenses, que sube un disparate el aceite allí, le dirán al jefe, oye, un poquito de por favor, que esto
bueno, es para nosotros. Para el americano que está comprando el aceite sobre $12, que le sube el 20%, estamos hablando de 2,20 o de 2,40, es igual de caro en Estados Unidos, es igual de caro, sí, un litro de aceite en 12 euros que en 14.
Eso también es verdad,
¿eh? Entonces no repercute para la cesta del norteamericano, no tiene gran influencia que el aceite de oliva tenga un arancel del 20%. Yo lo viviría más como una oportunidad en España, porque mientras los chinos tienen el 104% de arancel, nosotros vamos a tener un 20%, y a lo mejor eso nos hace poder exportar otra vez ropa, calzado, de las tantas cosas que tenemos en España. Es decir, que a lo mejor lo que tenemos ahora es que se abre un abanico de posibilidades de exportar otras cosas que ahora no se estaban exportando.
Claro, porque al imponer esos aranceles del 125% a China, pues está encareciendo, claro, al doble, a más del doble, el producto, claro, y abre más las pautas a otro sitio donde no tenemos unas condiciones de producción tan como las que tienen ellos, ¿no? Porque aquí sí, se respetan otras sí. cuestiones y, sí. Y podremos ser más competitivos. Quería claro. también hacer una preguntita antes de hacerle la segunda. ¿Usted, su almacén a las Canalejas, exporta al mercado americano, al mercado estadounidense?
Estamos exportando a Miami. Tenemos un cliente en Miami, sí.
Y de momento, sí. a ustedes la repercusión de pedido ni fu ni fa. O sea, ¿sigue manteniendo el cliente sus pedidos?
No, de hecho han hecho un pedido ahora para el mes de mayo y bueno, pues no, pues bueno, pues tendremos que pagar el arancel que se tenga que pagar. Pero ni el cliente, bueno, pues que es lo que digo, que ya para la, es que cuando llegamos a un país donde el aceite ya lo están pagando caro, que lo paguen un 20% más caro, pues hombre, pero no es...
Sí, no es lo mismo que le suban, por decir un por sí. poner un ejemplo, 5.000 euros a un Ferrari que 5.000 euros bueno, a un Seat Panda, ¿no?
De hecho, ¿de qué nos vamos a asustar cuando hace un año nosotros estábamos pagando el aceite a un 900% más de lo que lo pagábamos un año antes?
Así es.
Entonces, no nos podemos asustar por un 20% cuando lo hemos estado pagando en el último año un 900% más que el anterior.
Uh-huh. Y en una, usted como empresario, en un mundo que se rige, que si hay una ley natural casi, ¿no?, del mercado, es la libertad de mercado, ¿usted considera los aranceles positivos, negativos para lo que es la economía mundial?
Bueno, a ver, nosotros en el 1980 estábamos exportando un 13%, aproximadamente un 13% del PIB. 40 años después estamos exportando un 21% del PIB. Es decir, que en 40 años hemos subido un 8%. Eso es un fracaso rotundo, es decir, sí. algo estamos haciendo mal. ¿Qué pasa? Pues que nos han invadido de mercancía. Al no haber aranceles en Europa, nos hemos encontrado con una Europa invadida de mercancía de todos los países del mundo. Y entonces nosotros tenemos que competir. Nosotros, que nuestro hijo va a la universidad y al colegio y que necesitamos dos coches en la casa porque la mujer trabaja y el hombre también, y porque necesitamos dos teléfonos, Y porque necesitamos una serie de cosas que no podemos prescindir ya de ellas, y entonces nos encontramos que nos está haciendo la competencia una persona que gana $30 al mes. Entonces, si hubiera aranceles, eso no estaría pasando. Nosotros estamos invadidos de mercancías. Nosotros viene la manzana de Sudáfrica, el tomate de Marruecos, la carne de Australia y de Argentina, el melón de Senegal. O sea, que me diga a mí alguien qué nos queda, si después de 40 años no nos queda industria, no nos queda agricultura, no nos queda ganadería. Y eso es por culpa de no tener aranceles. Y también, entonces, a ver si este hombre americano, el rubio americano, a ver si sienta precedente en el mundo. Que los países sean autosuficientes. Si yo no pido que dejen de comer los que están comiendo ahora en el sudeste asiático, lo que pido es que España sea autosuficiente. Y no se puede ser autosuficiente en los países si no hay aranceles.
Claro, y eso se está viendo ahora, Antonio. Ayer lo comentábamos con uno de nuestros colaboradores, cómo a Europa le está pillando todo en paños menores.
Claro, si nosotros hubiéramos puesto aranceles hace 40 años, las fábricas de calzado de Elche seguirían. Las fábricas de conserva que también conocéis vosotros, tú y Javier, en Murcia, seguirían. Por culpa de los aranceles lo hemos tenido que cerrar todo. Estamos bajo mínimo. Estamos asustados porque le van a poner un 20% al aceite. Pero ¿sabéis exactamente el susto por qué? Porque es lo único que exportamos actualmente. Es lo único que exportamos, aceitunas y aceite. De lo demás no exportamos nada.
Claro, ¿y cuánto tiene de culpa también porque hemos hablado de los paños menores, pero cuánto tiene también de culpa la normativa que se viene imponiendo? Ha hablado usted del tomate de Marruecos, del no sé qué de dónde, imponiendo en Europa a los países, al sector primario, porque yo ahora mismo acabo de leer una noticia que dice el último golpe de Bruselas al campo, análisis obligatorio de los suelos, y más restricciones con los fitosanitarios, cuando no nos está entrando porquería de fuera, coño, perdón.
En definitiva, claro, claro, eso por supuesto, no tienen no tienen los controles que nosotros tenemos aquí, y además el gobierno europeo, si se puede llamar gobierno lo que tenemos en Europa, lo permite. Pero de todas maneras, el problema es más de fondo. Al final, BlackRock, que es el que mueve el mundo,
sí,
y la JP Morgan, son los que no les interesan las fronteras, porque si te vienes a España, la mayoría de las empresas fuertes españolas están ellos metidos, la JP Morgan y BlackRock. Entonces, a ellos no les interesan las fronteras. Y los políticos nuestros, que son todos unos vendidos, se han subrogado a lo que dicen esta gente, estos grandes poderes.
Claro, claro, Antonio, porque...
Ese es el problema. Nosotros, ¿por qué nos estamos comiendo la...? ¿Por qué nos estamos tragando estos tratados internacionales y no tener aranceles? Pues porque lo mandan ellos, que son los dueños del mundo. ¿Qué pasa con este loco americano? Que como no le hace caso a nadie, ni a BlackRock, ni a JP Morgan, ni le hace caso a nadie, pues está haciendo lo de los aranceles. Entonces, vamos a ver si el mundo copia. Vamos a ver si el mundo copia y volvemos a los tratados de hace 40 años para que los países sean autosuficientes. Porque esto de las libres fronteras no les interesa nada más que a ellos, a los grandes poderes. A nosotros no.
Pues fíjese, Antonio, que habla usted de estos tratados de hace 40 años, y uno que ya tiene una edad también, pues recuerda cómo entró España en la Unión Europea. Entró España en la Unión Europea sacrificando vacas para no hacer la competencia a Francia, arrancando olivos, arrancando cepas para no hacer la competencia a Francia ni a Italia, arrancando olivos para no competir con Italia.
Pero ya se nos ha olvidado.
Y se nos ha olvidado. Es que nos dejaron entrar diciendo, bien, vais a ser nuestros camareros. Y ya está,
¿no? Nosotros nos hemos ido reconvirtiendo y por aquí vamos, pero ¿qué va a ser de nuestros hijos si no hay industria, si no hay agricultura, si no hay ganadería? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Que pongan aranceles? Oye, pues que los pongan, que deje de venir la ternera de otros países y se críe aquí, que deje de venir el cordero de Nueva Zelanda. Oye, pues muy bien por los neozelandeses, pero nosotros también tendremos que vivir. Entonces yo no soy contrario a los aranceles. Este hombre puede ser un aliento para el mundo. Vamos a ver si el mundo copia, oye, porque en definitiva este hombre nos invita a que vayamos a producir a Estados Unidos. Dice que el que no estemos de acuerdo con pagar el arancel, que hagamos las plantaciones allí, hagamos el aceite allí. Pues desde el punto de vista del ciudadano americano, tampoco está diciendo ningún disparate este hombre. Está invitando a industrializar otra vez su país.
Está haciendo negocio.
Estamos viendo las calles de Filadelfia y de Detroit llenas de drogadictos y llenas de miseria, llenas de basura. Pues lo que quiere es volver atrás y hacer de Estados Unidos un país industrializado y competitivo. Entonces, no sé si nos tenemos que sentir ofendidos por esto o no, a lo mejor no.
A lo mejor lo que se debería es tomar cartas en el asunto, ¿no? Como está, claro, como usted está exponiendo. Yo escuchaba recientemente, bueno, recientemente, siempre se dice así, pero hace bastante tiempo, a un agricultor indignado con las normas a las que se le sometía aquí en Europa, evidentemente porque en el fondo está el comer carne, fruta, verdura y la importante producción que tiene en este país. Y decía que afirmaba que como sigamos así, va a ser más importante que tengamos cuatro gallinas, una cabra, nuestro pequeño terreno con productos hortofrutícolas, si queremos seguir viviendo.
Claro, eso ya es fruto del miedo, o sea, eso...
Pero es que el miedo es malo también en esta situación.
Eso ya empezamos a pensar en eso, fruto del miedo, porque claro, teníamos un amigo que producía tomate, otro que tenía ovejas, el otro que tenía cerdo, ahora ya no tenemos a nadie que entonces ya fruto del miedo decimos, oye, pues esto vamos a tener que hacer una granja por casa. Claro, pero es fruto del miedo, porque nosotros en los años 70, 80, 90, nadie pensaba en hacer eso porque tu vecino tenía lo que tú necesitabas.
¿Y la hipocresía de Europa, Antonio, que vemos como, por ejemplo, voy a poner algo que ha ocurrido aquí recientemente, en Carboneras, una central térmica que se alimenta con carbón, que tenía Endesa, se desmantela por esa orden, ¿no?, de Europa, de acabar con ese tipo de explotaciones. Y la misma empresa monta, no una, sino 17 plantas de carbón en el norte de Marruecos, desde donde está importando electricidad aquí a España.
Sí, bueno, generalmente es que yo creo que lo que está pasando es que nosotros le estamos pagando a los políticos para que jueguen a nuestro favor y están jugando en contra. Eso es lo que yo realmente creo, algunas veces. Porque nuestros políticos lo que tendrían que estar preocupados es de si hay alguna central en Marruecos, probar a ponerle incentivos para que se vinieran aquí. Nosotros aquí, bueno, yo hace poco veía con mi hijo un documental de Perú y en las calles se veían, en las calles, en las montañas que había cerca de la ciudad, se veían montañas de basura. Y entonces yo al mismo tiempo estaba pensando en cómo medio ambiente aquí en la Almazara me estrecha a mí el cerco, porque yo tiene que ser residuo cero. Entonces, no somos conscientes. O sea, ahora mismo los que más están contaminando es China. Y nosotros aquí en Europa estamos cerrando las empresas, estamos cerrando las centrales, como me estás diciendo. Nosotros vamos a salvar el mundo. Hombre, no es que yo sea un desconsiderado que yo quiera contaminar, pero o lo hacemos todo o no lo hace nadie.
Claro,
no,
es que recientemente Europa le ha dado, me parece que más de 300 millones o 300 mil millones a países asiáticos para que sigan trabajando en el tema de la energía y de la limpieza, en la agenda famosa Agenda 2030, que aquí somos de 2030, no decirlo así, no somos ingleses, pero sin embargo les han dado el dinero y no les han puesto ningún requisito de usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto.
Claro, 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 claro. Sí, sí. Yo no quiero insultar a nadie, no quiero insultar a nadie, ni bueno, pues mejor de algunas veces pasar desapercibido, pero tengo que decir que en la política, a la política ha ido todo lo mediocre, porque la política en España no está bien pagada. Cualquier gerente de una empresa que facture medio regular está ganando el doble que si fuera concejal o si fuera delegado o si fuera. Entonces eso en los últimos 30 años nos ha llevado a una mediocridad que es la que hace que estemos como estamos.
No, y es una realidad, y eso me recuerda en un momento cercano a elecciones andaluzas, donde algunos partidos buscaban figuras que formaran parte de las listas, que fueran pues o importantes ejecutivos o importantes economistas o en la medicina y demás. Sí. y no querían. Precisamente por lo, bueno, que está comentando.
No, ya que no quería, me ha venido a la cabeza, Dios lo tenga su gloria, Spiderman, Jesús Candel. Hombre. Que nos contaba una anécdota de cómo lo llamó un candidato en esas elecciones autonómicas para ofrecerle ser ministro de Sanidad. Sí. Y cuando le preguntó, ¿y qué le dijiste? Y dice, lo mandé a tomar por culo.
Bueno, él hablaba así.
Así literalmente, ¿no? Dijo, sí. Dice, se nota que no me conoce. ¿No? Dice, yo no sirvo para ser ministro, o para ser consejero, ¿no?
Por el sistema democrático, que yo soy demócrata, yo he nacido en democracia, bueno, no nací en democracia, pero sí me he criado en democracia, me he educado en democracia, yo soy una persona totalmente demócrata, pero sí es verdad que la democracia nos ha traído que la cajera de supermercado pueda llegar a ministra y administrar 20.000 millones de euros, y de ahí vienen los desastres.
Sí.
De ahí vienen los desastres. Sí, la mediocridad, el mediocre, hemos llegado arriba. Y eso es un auténtico desastre. No hace falta nada más que ver la clase política de los años 80. ¿Vosotros creéis que es comparable, y ya voy a decir nombres, vosotros creéis que es comparable Alfonso Guerra o Felipe González con lo que hay hoy?
Pero ni eso ni otros muchos.
Es que es de risa. Yo ahora veo memes en internet donde comparan a Ábalos con con aquel que hacía la película con Torrente.
Sí,
quiero decir que...
El brazo junto de la ley.
Narcís Serra, aquella gente que había en el Partido Socialista, y yo ahora veo lo que hay, pero y en el Partido Popular pasa exactamente lo mismo, ¿eh?
Sí, lo podemos extender. Sí, sí, lo podemos extender a todos los partidos.
El mediocre ha llegado arriba. Ahora hay niñas, niños y niñas. Eso es imposible, oiga. Usted es la cuna del castellano, usted está en España, usted es la cuna del castellano, no puede haber niñas, es imposible, y eso nos viene de que el mediocre hemos llegado arriba, y entonces arriba, tan arriba que los tenemos en las instituciones europeas, y entonces de ahí viene que queremos ser los mejores en todo, pero si no son capaces de hacer un tratado que el agricultor se defienda, ¿cómo van a ser capaces de parar el cambio climático? Es imposible. Así que, bueno, referente al aceite, a los aranceles en el aceite de oliva, no hay ningún problema. Somos imprescindibles en el mundo y tenemos el mejor aceite del mundo.
Bueno, a ver por cuánto tiempo, si nos dejan seguir siendo imprescindibles, ¿no?
Bueno, confiemos en que haya nuevos cambios y que vaya llegando gente sensata a la política.
Que falta nos hace.
Y vaya cambiando un poco.
Pues muchas gracias por su tiempo, señor Durano.
Pues nada,
y por su aceite.
También. Un abrazo, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? No. Como dice el dicho. Y para marcharnos, como siempre, un repasillo a las noticias del día. Hemos empezado hablando del Puerto Seco.
Los promotores del Puerto Seco, que son los empresarios que forman por raíz Almanzora Levante, los que van a asumir la obra de esta infraestructura, no esperan el AVE hasta el año 2032.
El presidente de la sociedad Porrail Almanzora Levante, Juan López, espera equivocarse, pero advierte que aún queda el paso por Lorca y los periodos de prueba que debe pasar la línea antes de ponerse en marcha.
Y la diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, lamenta la respuesta del Gobierno que al preguntar por las tres glorietas que hay previstas en Los Gallardos, contestó que el proyecto está en fase de redacción y que las obras se van a licitar una vez se apruebe el proyecto y con base a la disponibilidad presupuestaria. Hoy ha querido darnos más detalle. Tenemos a la diputada del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, que ha ahondado sobre este asunto.
Dice que la contestación que le ha dado es patética y con evasivas, así lo expresa.
La construcción de las tres rotondas de la Nacional 340 en Los Gallardos no es un capricho, es una necesidad. Su alcalde, en nombre de todos los vecinos, viene peleando para que se haga una realidad. Y en ese contexto de preocupación, desde el Partido Popular, hemos preguntado al Gobierno, al Ministerio de Óscar Puente, cuáles son las previsiones para el inicio de las obras. La respuesta, pues, no ha podido ser más decepcionante. Yo la calificaría como una respuesta patética. Nos dicen que está en fase de redacción, sabemos que el proyecto está ya redactado y entregado y nos siguen diciendo que su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. En la cuestión presupuestaria no es una prioridad para el Gobierno de Sánchez y al no ser una prioridad no hay presupuesto para su ejecución. Por lo tanto, hay proyecto, pero lo han metido en un cajón, sin tener en cuenta la necesidad, el grado de siniestralidad del tramo de carretera, sin tener en cuenta el peligro diario. Así es como actúa este Gobierno. Por eso pedimos que se agilice la licitación de las obras y que lo hagan con la premura y la urgencia que el tema requiere. Y acabo como empecé. No es un capricho de los vecinos de Los Gallardos, es una necesidad.
Bueno, pues hay que recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad ya en febrero de 2024 aprobó ese trazado para la construcción de estas glorietas, unas glorietas previstas en la Nacional 340 y que, según el alcalde Francisco Miguel Reyes de Los Gallardos, lleva años reivindicando esta actuación necesaria para evitar la peligrosidad de un tramo de carretera por el que circulan muchísimos vehículos y también viandantes.
A mí me gustaría ver en ese cajón que hay. Están las...
Uy, hay de todo.
Las rotondas, el cuartel de la Guardia... Digo, por ¿De aquello de la partida presupuestaria, el cuartel de la Guardia Civil. Metemos ahí también las desaladoras, 1 y 2. Metemos el encauzamiento de la Rambla Nogalte, metemos
¿El AVE?
El AVE, metemos la laminación del río Antas. ¿Qué más podemos meter ahí?
Pero es un defecto de nuestros políticos, de nuestros diputados. Deberían pedir que la rotonda de los Gallardos se hiciera en cualquier pueblo de Tarragona, que el cuartel de la Guardia Civil de Vera se hiciera en Tarrasa.
Hombre, pues
y seguro
mire,
que estarían construidos ya.
Pues miren lo que han hecho los agricultores de Extremadura. Han ido a reunirse con Puigdemont para que les eche una mano con sus reivindicaciones con el gobierno central, para que les ayude. Es que es tremendo, de verdad. Seguimos en Los Gallardos.
El PSOE de esta localidad ha desmentido las afirmaciones que la teniente de alcalde hizo en este medio. Antonia Martínez aseguraba que las cuatro casetas municipales por las que había preguntado los socialistas continúan en distintas instalaciones deportivas. Los socialistas insisten en que solo queda una y preguntan al alcalde que si es cierto lo que dice su teniente, ¿qué problema tiene en mostrarles el informe policial que han solicitado para conocer los puntos exactos donde se encuentran las casetas?
También decía la portavoz socialista que fue citada para examinar documentos solicitados y que todo llegó después de denunciar en esta casa, en esta emisora, la negativa que tenía por parte del equipo de gobierno a recibir información. No acudió porque la convocaron de un día para otro, tenía compromisos previos que no podía eludir, pero bueno, que al final se han puesto de acuerdo para que eso ocurra. Más cosas.
El alcalde de Arboleas, Juan José Ramos, responde al Partido Socialista sobre su crítica a la falta de efectivos en la policía local. Admite que no hay agentes por distintos asuntos personales que han solicitado comisión de servicio, pero promete que en 3 meses habrán repuesto la plantilla para lo que ha iniciado un expediente por vía de urgencia. El Partido Popular de Antas volverá a preguntar en el pleno de esta tarde al alcalde por qué no ha presentado aún las liquidaciones de los presupuestos del 2023 y 2024. No sabemos si va a dar el alcalde la misma respuesta que en el pleno anterior, porque el alcalde Pedro Ridao dijo que el secretario municipal aún no tiene listas las cuentas, a pesar de que se las ha solicitado en numerosas ocasiones. Hay otros asuntos del pleno que mañana pasaremos también a contarles. Ahora en Vera la localidad coordina un dispositivo especial para garantizar una Semana Santa más segura. Ayer celebró una junta de coordinación y seguridad presidida por el alcalde Alfonso García, a la que también acudieron miembros de la policía local, de la agrupación de hermandades y cofradías y otros representantes municipales. Como les decíamos, el objetivo es garantizar el correcto desarrollo de las procesiones y actividades previstas en Semana Santa, con el mismo objetivo, asegurar el buen desarrollo de los actos y el bienestar de vecinos y visitantes. El Ayuntamiento de Cuevas también ha mantenido una reunión de coordinación y seguridad para Semana Santa. Al encuentro asistieron los responsables de las áreas municipales de Cultura y Seguridad Ciudadana, junto a los representantes de las hermandades y cofradías locales.
Muchas, todas estas noticias pueden consultarlas de forma más amplia en actualidadalmanzora.com, donde también puede escuchar la radio en directo o cuando, dónde y como usted quiera. Este informativo con todas sus informaciones. Mañana más, 12:30, les esperamos, o a partir de las 6, si lo hacen por la tarde, en directo.
Hasta
adiós.
Mañana, viernes.
Hasta mañana. Oh,
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.